Bueno, vamos a ver si podemos contestar algunas de las preguntas que quieran realizar. Les digo, antes que nada, que el marco de la comunión es esencial para el tratamiento y para aún la discusión de estos temas que tienen que ver con la planificación familiar, con el orden financiero. Nosotros precisamos como discípulos ser sensibles al Señor, sensibles al Espíritu. Hay algunos principios que a mí me gusta siempre afirmarlos con vigor, porque hay muchos que buscan el consejo para seguir haciendo lo que quieren y no reciben el consejo. El aconsejamiento es importantísimo para la vida de cualquier hermano o hermana. Nosotros somos formados en la medida que somos sensibles al Señor y sensibles también al consejo. Es muy clara la Escritura, ¿no? El que es aconsejado, recibe el consejo, es sabio, ¿no? Es decir, el que tiene una palabra concreta de parte del Señor a través de los hermanos, la recibe y la aplica, la palabra nos dice que ese es un hombre sabio. En cambio, el que desprecia el consejo, el que desecha el consejo, es necio. La obra se hace con aquellos que realmente anhelan la sabiduría de Dios y quieren aplicar el consejo de Dios en todas las áreas. Y tenemos que confiar en la acción del Espíritu, porque la acción del Espíritu también está en el hermano que nos ministra, en el hermano que nos ayuda, en el hermano que nos sirve. Por eso no seamos cerrados. El gran problema que tenemos y que existe es que, primero, no buscamos el consejo. Un discípulo, un aprendiz, quiere saber, quiere tener la palabra, quiere escuchar la palabra porque quiere aplicar la palabra para ser como Jesús. El argumento, la excusa, son un freno, son un estorbo para el desarrollo espiritual. Le quiero decir esto que lo deben saber, pero yo creo que una de las grandes dificultades que hoy estorban el crecimiento y el desarrollo espiritual son nuestros pensamientos propios, nuestras ideas propias que a veces las traemos de atrás y que son las que nos paralizan y no nos dejan crecer espiritualmente. Y esto no solamente en el tema económico, en toda la temática que involucra la vida de un discípulo y en todas esas áreas precisamos tener ese corazón manso y humilde. Es imposible ser discípulo si no está esta mansedumbre y humildad. Al altivo el Señor lo mira de lejos. Estas cosas, dice Jesús mismo, que son escondidas para los sabios y entendidos, pero son reveladas a los niños. Le digo porque estas cosas tienen mucho que ver con todo lo que a veces tenemos que resolver o responder en esta área financiera. Aclarado esto, acá hay una pregunta, dice, ¿es aconsejable pagar una deuda de un servicio, luz, gas, etcétera, con tarjeta de crédito? Porque el monto es alto, como último recurso, más de 6.000 pesos, yo estimo que 6.000 pesos serían unos 12.000 uruguayos, sí, es una cantidad bastante importante, que probablemente tal vez sea más de un mes de consumo. Sí, 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 casi 300 para nosotros. Porque ya también tiene el aviso de corte, es decir, la espada está aquí, ¿no? Yo creo que esto es un tema porque me parece a mí, yo cuando A mí me pregunta alguien algo así en mi ciudad. Yo digo, vamos a sentarnos. Este no es un tema para decirle sí o no. Si esto yo si diría, bueno, como último recurso, bueno, así resuelve el mundo. Yo creo que esto hay que, yo les decía hoy, sentarse y evaluar, ver cómo ha venido la economía hasta aquí. Porque en realidad el pago de los servicios tendría que ser lo primero. Y si con los ingresos no estamos pudiendo pagar los servicios, ya tenemos una dificultad y necesitaríamos, hasta diría, un aconsejamiento pastoral. ¿Cómo encauzar? Porque si hay una familia detrás, para mí esta es una situación de riesgo, es una situación de peligro. Y lo peor que puede pasar es uno responder algo sin tener todo el cuadro completo y toda la tener visible todo lo que tiene relación con esa economía familiar. Por eso, a esta pregunta, yo diría, me parece que esto hay que ver cómo se llega o cómo se produce esta situación. Y de pronto sí, puede ser que en esta instancia el recurso sea utilizar una tarjeta de crédito, pero después hay que pagar la tarjeta. Porque después el problema tal vez sea más grande, sea más difícil y más complicada la situación.
Si alguien paga 6.000 pesos por mes es porque no sé qué tiene en la casa. Tiene un 5 aire acondicionado, 10 freezer. Evidentemente no es una persona indigente. Le diríamos desenchufar, empezar a desenchufar cosas. O si tenés una estufa eléctrica de 2.000 watts durante 24 horas, bueno, ponete una frazada. Ahora, no está subo.
Acá está.
Pagar con tarjeta es estirar el problema para dentro de muy poco. Porque si gastas 6.000 pesos por mes, lo pagas con tarjeta, el mes que viene te vienen 6.000 pesos de la tarjeta y 6.000 pesos de servicio. Entonces, claro, entonces aquí hay... Hay que hacer una revisión de cómo llegaste a esa deuda, Gómez.
Seguramente el que hizo la pregunta no va a levantar la mano, pero yo quiero hacer un aporte. Seguramente son 2 meses, porque el segundo recién viene
el aviso de corte.
Entonces son 2 meses, son desde 3.000 seguramente.
El que preguntó fue a comprar vela.
No, a mí en este tema les digo de verdad, yo los trato con sumo respeto porque evidentemente que todos necesitamos ese buen orden que viene de parte del Señor. Y necesitamos ayudarnos mutuamente. Yo les digo, por ejemplo, el tema de la electricidad, y acá a veces mi esposa contribuye mucho conversando con las hermanas, de cómo ahorrar energía en la casa. Una de las cosas que genera muchas dificultades allá con el tema eléctrico, por ejemplo, en 33, es que el agua caliente en la cocina... que allá nosotros usamos electricidad, ustedes no tenemos como ustedes tienen el gas acá, el agua caliente en la cocina, porque uno no se da cuenta y lava esto, y siempre con el agua caliente, cuando queremos acordar, el importe de electricidad suma un disparate. Y a veces dice, pero yo tengo la heladera, tengo la cocina, tengo el televisor, tengo esto nada más, ¿y cómo puede ser? Y... nosotros usamos también mucho el supergas, que es el gas que viene en garrafas, y a veces es preferible, digamos, no es lo más práctico, no es lo más, pero en algunos hogares es preferible calentar el agua en una caldera, en una pava, como le dicen ustedes, y lavar los utensilios de cocina con eso, y no con el agua caliente que abre, porque en cada ves que se utiliza el termofón, prende, apaga, entonces eso incrementa el consumo. Yo creo que alguien que pregunta algo así, yo le animo a la comunión con el hermano con el que está relacionado para ponerse a trabajar en estos temas, ¿no? Porque cuando uno paga con recargo, por lo menos en Uruguay, los recargos son importantes, es plata. Y yo creo que hay que tener un enorme cuidado en estas cosas, porque el pagar recargo es el peor negocio para un discípulo. Así que yo le digo, también en esto, animarse, abrir el panorama, no olviden de esto, de estas cosas que les hablé, el tener conciencia de cuerpo nos lleva a andar en luz, a plantear estos temas. Generalmente los temas se plantean a veces cuando ya la situación está bastante complicada. Lo real es que a alguien le vienen a preguntar a uno cuando por una dificultad administrativa, cuando ya no hay margen para administrar nada. Entonces, yo creo que lo importante es ver de antemano, digamos, la situación, y a la pequeña señal de peligro, bueno, abrir el cuadro, tratarlo con el hermano, compartir con el hermano y atender la situación. Para mí, esto, a veces no es que tampoco las soluciones estén ahí a la vista y que decir, sí, no, tenés que hacer así, vas a... El recurso de la oración también es indispensable, porque tal vez lo primero que tenemos que hacer, si alguien me viene, bueno, vamos a orar por este tema, vamos a arrancar orando y que el Señor nos dé luz y dirección. Y podemos tratar y atender una situación de una manera eficaz cuando tenemos todo el cuadro arriba de la mesa, tenemos todo el panorama arriba de la mesa. No sé si alguien tenía alguna pregunta más, porque también queremos escuchar a Dani y sabemos que la hora después se va. Yo creo que quedó abierto por lo menos un panorama como para esta situación. Bueno, tomarla como todo este tema de la planificación económica familiar, tomarla como... también como un elemento a atender en la vida si no estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Pero el deseo de Dios, les digo de verdad, el deseo de Dios es que nosotros atendamos y tratemos todas estas cosas para no tener estorbo en nuestro servicio al Señor. Porque la dificultad económica nos envuelve, y es como una red, y no nos deja avanzar, porque nos trabaja la preocupación, la mente, nos ocupa la mente, no nos permite andar en este disfrutar de la presencia de Dios todo el tiempo. Y nosotros lo que precisamos es justamente esta relación con el Señor, que esté presente, activa siempre, porque es lo que nos va a dar la capacitación para predicar el Evangelio, anunciar el Evangelio, de ir a las personas que el Señor ya tiene preparadas para nosotros que le hablemos, y para también disponer los tiempos para enseñar las cosas que Cristo ordenó y que mandó que se hiciesen, y de esta manera llevar fruto, ¿verdad? Sí, Daniel pregunta... una primera lista, los gastos fijos. ¿Qué otra lista habría después con respecto a este tema? Yo no quise extenderme demasiado porque entiendo que aquí ustedes tienen un presupuesto, tienen un listado, digamos, ustedes han hecho hasta una planilla. Yo miraba que hace muchos años se hizo una como una especie de planilla para anotar los gastos. Yo, para no demorar mucho, voy a leer cómo tenemos nosotros ordenado el tema. Simplemente para las prioridades, para entrar en un terreno, luego que cubrimos los gastos fijos, cómo ordenar las prioridades. Porque tenemos gastos variables, tenemos gastos imprescindibles y tenemos imprevistos. Y muchas veces la prioridad de un gasto lo da la necesidad, porque de pronto, y aquí también tenemos que ir caso a caso, porque de repente lo que para vos es prioritario, para mí no, pero de pronto dentro de un tiempo para mí es prioritario y para vos no. Entonces, por eso yo creo que habría que determinar, y esto me parece bueno que cada uno lo haga, ¿no? Y cuando se sienta con la esposa, decir, bueno, vamos a establecer ese programa de gastos, de cosas que tenemos que atender, necesidades que tenemos que atender, cuestiones a resolver. Y ahí, en la comunión matrimonial y en la oración, ir fijando estas prioridades, ir estableciendo estas prioridades, porque también tiene que haber sabiduría aquí. Y el consultar a los hermanos siempre me parece a mí una... porque esto es aprovechar un tiempo, a veces los dos matrimonios conversando el tema, el matrimonio ejercitado, el matrimonio experiente, el matrimonio que ya ha recorrido con anticipación toda esta temática. Por ejemplo, ¿qué puede hacer... ¿qué puede influir en la prioridad de un gasto? Por ejemplo, si hay hijos chicos, si no hay hijos chicos, si son más grandes, si los recursos provienen solamente del marido o del marido y de la esposa, o si hay hijos más grandes y ya hay un aporte a la familia también de un hijo que está trabajando, ¿no? Entonces, esto tampoco podemos decir que esto se puede hacer una receta inamovible. No, se necesita en este sentido la gracia y la sabiduría del Señor para poder resolver apropiadamente. Sí.
La diferencia entre gastos fijos e imprescindibles.
La diferencia entre gastos... Por ejemplo, ¿vos qué opinás? ¿La comida es algo prescindible o imprescindible? Es imprescindible, pero yo no lo ubico en los gastos fijos. Entiendo que cuando nosotros, por eso, para mí me parece que nos ayuda por una cuestión de orden, pagar primero todo lo que necesariamente hay que pagar. Y a partir de ahí, mirar, bueno, me quedó tanto dinero, con ese dinero, ¿cuánto dispongo para la carnicería? ¿Cuánto dispongo para la verdulería? ¿Cuánto dispongo? Ustedes creo que tienen claro esta planilla, ¿no? Es decir, mamá. Claro. Entonces, a partir de ahí, bueno, entonces, uno con esa planilla, yo me acuerdo que hace muchos años había una planilla que fue en un retiro de hace muchos años que tuvimos y que se hablaba hasta de una planilla hasta día a día, ¿no? Evidentemente que tampoco uno tiene que tampoco hacer algo tan sofisticado que finalmente te lleve medio día preparar las cosas, pero sí yo creo que después que uno ordena los rubros, se vuelve sencillo. Nosotros tenemos un rubro para esto, un rubro para esto, un rubro para esto, un rubro para esto, y Después se gasta de acuerdo a lo que se estableció como monto para cada rubro en particular. Sí, el hermano preguntaba si cuando uno tiene la pretensión de ahorrar, ¿qué señal tengo si ese ahorro es lícito en el sentido de que un ahorro sano que no contiene ninguna contaminación de avaricia y cuando no? Y yo creo que esta es una cuestión que cuando nosotros estamos mirando al Señor y estamos, digamos, prestando atención a la palabra y estamos en comunión con los hermanos. Yo repito esto de la comunión con los hermanos porque esto es básico, ¿no? Porque yo no soy lo que digo que yo soy, sino que soy lo que el otro dice que yo soy. Porque yo nunca soy objetivo, yo soy subjetivo, no tengo una capacidad por mí mismo de hacer un diagnóstico de la realidad de mi condición. Yo por el Señor, la conciencia me habla y me determina cuando estoy inclinándome hacia una cosa o hacia otra. Pero el hermano que está conmigo, Dios lo puso justamente para este equilibrio, para que mi pensamiento y mi corazón y las intenciones de mi corazón realmente estén reguladas por el Espíritu y permanezca siempre en una sintonía con el Señor. Y hay algunas cosas que yo, por ejemplo, algunas notas, vos me preguntás cómo percibí, ¿verdad? Algunas notas, ¿cuánto tiempo está en mi mente el pensamiento respecto a eso? Es decir, ¿cuánto tiempo me lleva o cuánto me distrae esta idea del ahorro? Yo siempre en mi trabajo naturalmente veía que tenía un recurso extra, miraba bien la previsión de lo futuro que tenía y yo separaba una cifra prudente que no me fuera a afectar y simplemente tenía una cuenta en dólares y la ponía en dólares. Y yo le explicaba, como siempre hemos tenido cierta reserva con el sistema bancario, a veces algún dólar en el banco y otro dólar en casa, ¿no? Ahora, cada realidad es diferente. Uruguay no es lo mismo que Argentina. Cada uno conoce el lugar donde vive, donde está, y sabe cuál puede ser realmente las prioridades que... Ahora, cuidado con la ansiedad, por ejemplo. Digo, bueno, voy a poner una cifra simplemente y lo voy a hablar en dólares para que... Digo, tengo $1,000, que $1,000 que fue una ganancia extra que tuve este mes. Entonces esa ganancia deposito los $1,000. Y de pronto, cuando quiero acordar, al mes siguiente estoy como encerrado para cubrir el presupuesto del mes siguiente. ¿Y qué pasa? Digo, bueno, no voy a sacar ese dinero, ¿no? Entonces me pongo en una postura y en una actitud cuando yo lo que podía haber hecho perfectamente era haber depositado $500 y $500 lo dejo guardado. Bueno, si se precisan para el mes siguiente, estoy tratando de llevarte cómo mido yo a nivel individual, digamos, mi corazón, ¿viste? Porque todo es muy sutil, todo es muy sutil. Y yo veo que por algo la Escritura dice que a raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿En qué momento sé yo si estoy amando el dinero y cuando estoy pensando en mí o estoy viviendo para mí y estoy desenfocado del proyecto de Dios y de lo que el Señor quiere y de la manera que Él quiere que yo administre los recursos, ¿no? Él pregunta qué lugar tiene que tener la obra en el presupuesto. Yo creo que nosotros tenemos que establecer primeramente que este orden de Dios para yo poder realizar la obra tiene que estar bien plantado en ese proyecto de Dios y en la familia, que es de donde parte esa fuerza para poder realizar la obra del Señor. Es decir, para mí, si tuviera que darte una respuesta, yo hago la obra mientras estoy viviendo en este orden que Dios me determinó. No es una cuestión extra. Yo tengo que hacer la obra, tengo que estar trabajando, predicando el Evangelio y haciendo discípulos, pero es imprescindible para este buen servicio al Señor que yo tenga bajo control mi economía. Mi economía y todo lo que tiene que ver con la obra, con la casa. Hay gente que, por ejemplo, dice, no, pues yo tengo que ahorrar porque yo no puedo salir a hacer esto o hacer lo otro si no tengo esto primero. Y muchas veces se condiciona, muchas veces, con lo que es el pensamiento particular y personal. Cada uno condiciona. Por ejemplo, una situación que se da muy común, de parejas que se casan y dice, bueno, no podemos tener hijos hasta no tener casa propia, no podemos hacer tal cosa hasta no tener esto, no podemos, es decir, como que siempre están condicionando, ¿no? Y realmente nosotros tenemos que vivir con libertad, con esa libertad que nos concede el Espíritu, tenemos que vivir la vida y en esa libertad del Espíritu. Nosotros estamos en el régimen nuevo del Espíritu. No sé si me comprendés. Entonces, este régimen nuevo del Espíritu me lleva a mí a disfrutar de esta libertad que tengo en Cristo Jesús para ordenar mi vida conforme al modelo de Jesús, a vivir la vida, el estilo de vida que Jesús con su ejemplo me mostró, seguir todas las indicaciones apostólicas en este sentido. Y mientras tanto, estamos sirviendo. Que este es otro punto también que nosotros el año pasado trabajamos mucho entre Yedré, con distinguir lo que es un verdadero servicio. Porque a veces se le llama servicio a mucha gauchada, nosotros le decimos gauchada, mucha piernada le decimos allá. Cosas que en realidad no son servicios. Y que a veces no solamente no son servicios, sino que no contribuyen al orden en la vida del hermano. Entonces, esto, yo le decía a Daniel, esto no se agota en 2 horas que podamos conversar o 3 horas que podamos conversar esto. Esto realmente lleva la vida y esto hay que tratarlo y hay que transmitirlo, y esto es algo que nosotros tenemos que acostumbrarnos a hablar. Este tema administrativo es un tema que realmente es esencial. Somos administradores. Téngannos los hombres, dice Pablo, como fieles administradores del Señor. Es decir, tenemos que ser diligentes y fieles. Y esto demanda un comportamiento, una postura, y demanda un esfuerzo. Y lo tenemos que procurar tener y lograr, ¿no? Bueno, espero que el Señor nos siga cubriendo y ayudando en toda esta temática, que la podamos abordar. Esto es buenísimo, ¿no? Y bueno, ejercer fe. Dios es bueno, Dios es justo, Él nos ama, y Él quiere lo mejor para nosotros. ¿Qué más? ¿Qué más queremos? No precisamos más nada. Bueno, gracias. Un aplauso para Hugo.